kilómetro 42. Es lunes y los lunes en el partidazo está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Qué tal tú?
Muy bien, muy bien.
¿Estás entrenando?
Sí, ayer corrí la media maratón de la Latina.
Es durísima esa.
Sí, es muy dura. Sí.
¿En Madrid?
Es muy dura porque tiene mucha cuesta. Cuesta arriba y cuesta abajo, sí.
La ¿Qué tal te fue?
Bien, bien.
¿Cuánto hiciste?
1.42.
Bueno, bien, dice. Un animal bien. Eres.
No, pero fue regulando. Es que ahí hay que regular mucho. Yo creo que las dos pájaras más gordas que he cogido en mi vida han sido precisamente ahí. Por salir fuerte y al final el recorrido es durísimo y ahí te quedas.
¿Qué hiciste? ¿Qué tomaste en carrera? ¿Geles?
Un gel en el 13-14, sí, pero nada más.
Es que tú eres un... Es que a Joseba tenían que verle los gemelos que tiene.
Sí, pero los gemelos esos son malos para correr, ¿eh?
¿Sí?
Claro.
Pero no vale para subir las cuestas sí, ¿eh?
Sí,
eso
pero
tira
no,
para arriba.
No te vale para nada.
Hola, ¿qué? Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Hoy está muy bien lo que ha hecho Joseba en la media de la Latina.
Bueno, está estupendamente. Es una carrera, como decía Joseba, complicada. Y bueno, la marca no está nada mal. Para que la gente pueda echar un poquito cuentas, con la marca que ha hecho Joseba, ¿cuánto podría hacer una maratón? Te lo preguntas, Juanma. ¿Qué regla podríamos haber para ver la marca que podría estar capacitado si ha entrenado un poquito más y ha hecho los deberes para llegar a una maratón?
Ay, ¿cómo se hace eso? No, eso no suele hacerlo yo.
Eso es un cuento un poco de la vieja. Pues mira, tienes un 1.42 que has hecho en esta media maratón. Suponiendo que tú estás preparando una maratón de aquí a 4 semanas, más o menos el cuento sería doblas el tiempo y le añades 10 minutos. Y más o menos podrías hacer una valoración de lo que estás preparado para correr una maratón. O sea que en tu caso estaríamos en torno a 3:34, que curiosamente tú tienes tu marca pues en torno a 3:30, ¿no?
3:28.
3:28.
Me preparaste tú para hacer 3:30 y hice 3:28.
Por eso, o sea, que para que te hagas una idea, pues sí que funciona, es una reglita, pero bueno, es para darnos un poquito si estamos entrenando bien o a qué
marca. Pero para aquella, para el 3:28 entrené 2 meses con la tabla que tú me pusiste y aquello fue a conciencia, ¿eh? No como ahora.
Bueno, pero tampoco estás tan mal, eso quiere decir que vas retomando un poquito la forma.
Hoy estás muy cansado, Joseba.
No, un poco cargado de piernas, pero es que el sábado fui a andar en bici.
Joder, es que
estamos... Oye, Juanma, a ver si te pones las pilas, ¿eh? Está Joseba on fire.
Sí, bueno, he corrido 8 hoy, yo, ¿vale? De algo.
Bueno, me vale estupendamente.
Claro, no,
vale. Poquito a poco.
¿Y cómo estamos con la dieta?
No, muy bien, ¿eh? Cumpliéndola. O sea,
se pega unas cenas.
Pues mira, te voy a ser sincero. Pues he perdido ya 3 y pico.
Da una pena que no.
3 y pico, no está mal, ¿eh?
Oye, y ahora que lo dices, no está nada mal. Estabas hablando también de los gemelos de Joseba y tengo que decir que son muy famosos. El otro día, entrenando por Madrid en el Retiro, un chaval que entrena con Joseba, o sea, Joseba, te ven entrenar en el gimnasio, ojo que te tienen vigilado.
Fichado.
Sí. Y me dice, oye, dile a Joseba que se venga a entrenar con nosotros, a correr un poquito por aquí. Eso sí, lo que tiene son los gemelos de Roberto Carlos.
Es que es flipante. Que... Es que no valen para nada.
No, pero de verdad que es flipante.
En serio, que no valen para nada.
Oye, una cosa, ¿podríamos tuitear tus gemelos?
No.
Por favor.
Que no, que dejáis a tuitear mis gemelos.
No, luego te saco una foto
Mis gemelos y tus genitales.
No.
Ese hombre, es el trato. No. Si quieres tuitear mis gemelos, yo tuiteo tus genitales.
No, son bastante más pequeños que tus gemelos. Bueno,
si aceptas el reto, yo lo acepto.
Ya te sacaré foto de los gemelos.
Y yo a ti de los genitales. Oye, por cierto, estamos hablando de salud. Fíjate, es que Chema, cuando me propone los temas por la tarde, me ha llamado mucho la atención una pregunta que me hacía. Dice, ¿tú sabes cómo deberíamos actuar en caso de una parada cardiorrespiratoria? Digo, ostras.
No.
Ostras, pues Chema lo sabe.
Bueno, Chema lo sabe. Actualmente estoy impulsando una propuesta de ley en Change.org para que haya desfibriladores en espacios públicos, ¿no? Porque la gran faena que podemos tener una parada cardíaca, que existe riesgo de que nos pueda pasar, existen muchas en España, en Europa, en todo el mundo, y entonces es un problema gordo, porque si no tienes un desfibrilador en pues un espacio cercano a menos de 5 minutos, porque tendrías que ir a por él y volver, en menos de 10 minutos pues tu vida se te escapa de las manos, ¿no? Y los daños que se ocasiona a nuestro cuerpo, nuestro cerebro, son irreparables e irreversibles. Entonces algo tan sencillo como un desfibrilador, pues que de manejo no tiene ningún tipo de problema, simplemente hay que seguir las instrucciones, no se requiere ningún tipo de formación, siguiendo las instrucciones, pues bien aplicado, pues puede salvar a una vida, ¿no? Y entonces yo estoy pues promoviendo esta ley, a ver si, primero, para que se forme también los niños desde edades tempranas, para que, oye, que no pasa absolutamente nada, que esto es un aparatejo que se puede utilizar, que puede salvar vidas, y sobre todo para despenalizarlo, ¿no? Porque la utilización de estos aparatos sin saber, pues de momento la ley no lo contempla, incluso puede estar penado, ¿no? Así que lo que quiere es despenalizar y sobre todo que haya más desfibriladores, ¿no? Que puede pasar, que el riesgo de muerte súbita, de paro cardíaco, es un riesgo que que tenemos ahí, y bueno, por eso estoy... Lo cierto es que la salud me preocupa mucho el deporte, creo que hay que moverse, que el deporte es increíblemente bueno para todos, y bueno, pues en la medida posible podremos tratar de paliar todos estos problemas que puedan surgir, ¿no?
Así yo que... creo que en general todos tenemos muy poca formación en primeros auxilios.
Pues yo en este caso ninguna.
Y creo que nos tiramos años de nuestra vida en colegios, institutos, universidades, estudiando cosas que luego no tienen ningún tipo de sentido para la vida.
Sí. Mm-hmm.
Y podría haber una asignatura que fuera primeros auxilios para que los niños desde pequeños supieran cómo comportarse en el caso de que su compañero se corte, de que su compañero se caiga, se haga un chichón en la cabeza, en fin. ¿Por qué no hay una asignatura que sea primeros auxilios? Que es importantísimo.
Pues mira, yo totalmente de acuerdo, Juanma. Algo tan sencillo como claro. qué hacer si alguien se ahoga, cuáles son los primeros pasos a seguir.
Todo,
aparte
todo.
De llamar y a una ambulancia, ¿no? El saber comportarse en estos primeros segundos que pueden ser claves y vitales, ¿no? Para salvar una vida. Así
sí,
que
sí.
Es muy interesante y, bueno, yo creo que al igual que concienciamos a la gente para que haga deporte, para que se mueva, pues también intentar, pues a medida posible, dar pequeñas claves o nociones de cómo deberían ayudar en caso de emergencia, de algún problema, ¿no? Que son pocos casos, ¿no? Los que muchas veces nos llama la atención, ¿no? Hablamos de que si hay paradas cardíacas, corriendo, haciendo deporte, al final no son tantos los casos, ya que al final pasa en todos los ámbitos de la vida, no solo haciendo deporte, pero bueno, si podemos evitarlos o podemos ayudar, pues mejor que
¿cuánto
mejor.
¿Cuesta una prueba de esfuerzo? ¿Más o menos 45 o 50 euros?
A partir de ahí, yo creo que...
A partir de ahí, más.
Sí, algo más, quizá depende de lo compleja que la hagan. Lo que es vital es hacerse un electro. En el electro ya se pueden detectar algún tipo de...
Ah, 90, 100, me dice Joseba. Vale,
sí.
vale.
Pero depende de lo que quieras incluir en ese reconocimiento. Como te digo, Juanma, si hacemos un electro, en el electro pueden ya salir pequeñas alteraciones que nos pueden detectar o decir que podemos tener algún tipo de problema, ¿no? Luego, si hacemos una prueba máxima, pues ya podemos, analizando los gases, pues aparte de ver cómo funciona el corazón llevándolo al máximo, pues también podemos saber otro tipo de datos, como son los umbrales, porque eso nos van a ayudar a elaborar nuestro entrenamiento en base a nuestro estado de forma, ¿no? Y luego, bueno, pues también una analítica, yo creo que es conveniente hacernos una vez al año, ¿no? Para comprobar cómo está. Pues también por dentro no sabemos cómo estamos, nos vemos por fuera, nos miramos en el espejo, nos vemos guapos, nos vemos con más o menos pelo, pero realmente no sabemos cómo está nuestro organismo por dentro, y yo creo que es importante al menos una vez al año ese chequeo en el cual incluyamos una analítica, un electro y una pequeña prueba de esfuerzo.
Técnica de carrera, que es un término que siempre...
Sí, está bien el término, pero luego no sabemos lo que es.
Eso es, lo veo en todos los sitios, en todas las revistas, en todas las informaciones, y no acabo de saber lo que es la técnica de carrera, Chema.
¿Vosotros creéis que es necesario correr bien o no?
Hombre...
Sobre todo para prevenir
yo
lesiones,
creo
que, ¿no?
Porque que
estamos
sí.
muy,
a ver, sí.
muy por la labor de la salud.
¿Y cómo sabe uno cuando corre bien?
Bueno, ¿realmente es necesario correr bien? Mi respuesta sería sí, ¿no? O sea, sí es necesario, pero sería en un segundo momento. Yo creo que para hacer deporte, para dar esos primeros pasos, cuando quieres empezar a correr, cuando te quieres mover, cuando quieres meterte en el mundo de la salud, tampoco es tan importante el correr bien. Ahora bien, si tú quieres mejorar, cuanto mejor corras, mejor para ti. O sea que al final una vía importante de mejora va a ser esa forma de correr. Para hacer eso tendremos que trabajar nuestra técnica de carrera. Tendremos que hacer ejercicios para mejorar esa forma de correr. Una postura adecuada, llevar bien nuestros brazos, nuestra cabeza, cómo es nuestra pisada. Y si hacemos todo eso, aplicaremos la fuerza de una manera correcta, nos cansaremos mucho menos y sobre todo seremos más eficientes. Entonces, ante la pregunta, ¿es necesario correr bien? Pues sí, yo creo que si corremos bien vamos a ahorrar muchísima energía y vamos a correr muchísimo más.
¿Y quién nos enseña, Chema?
Bueno, lo cierto es que necesitamos a profesionales, porque para hacer la técnica hay que hacerla con alguien que te esté en todo momento
viendo, claro.
Vigilando, viendo o observando cómo estás haciendo esos ejercicios, porque tú tienes que hacer ejercicios, te muestran cómo se hacen, cómo deben ser ejecutados de manera correcta y luego, en teoría, los tienes que hacer y de manera que le vas corrigiendo a la persona que lo esté haciendo. También es bueno vernos en vídeo. Muchas veces nos dicen, oye, que tú estás corriendo con el pie, con una pisada anterior y el brazo llevas mal y no te haces a la idea, tu mapa interno, de cómo estás ejecutando ese gesto, ¿no? Entonces, lo ideal es que, al igual que trabajamos esos ejercicios de técnica, podemos incluso grabarnos con un móvil, que es muy sencillo, y sí que podemos ver un poquito, primero, lo que nosotros pensábamos que estamos haciendo y lo que es la realidad de cómo corremos. Así que sí que necesitamos un profesional que nos marque esos ejercicios y que en todo momento momento nos pueda ir corrigiendo, porque al final, como te digo, es importante que nuestro cuerpo funcione como un todo. Cuando corremos, trabajan desde la cara, desde que está relajada, las manos, incluso sin llevar mucha tensión, el braceo es importante, el tronco, que tiene que estar totalmente en una posición que no oscile mucho, tiene que estar totalmente bloqueado.
No sacar chepa.
Exactamente. Y luego, sobre todo, la pisada corresponde con el mismo, en la vertical de nuestro cuerpo. O sea, si alineamos hombros, caderas y el tobillo, tienen que formar una línea totalmente recta, ¿no? Entonces, normalmente la gente, cuando empieza a correr, apoya en la parte anterior, o sea, da un paso adelante en vez de el paso justamente que caiga entre el hombro, cadera y en el suelo. O sea, que al final, la técnica de carrera requiere trabajo, es una vía importante de mejora. Debe ser para ya runners que llevan tiempo y que, pues bueno, pues quieren seguir mejorando. En un primer paso, yo creo, en un primer momento, no haría falta tampoco centrarnos excesivamente en esa manera de correr, porque lo importante es, pues, trabajar a lo mejor nuestros umbrales, ser capaces de correr 40, 50 minutos de manera continua, pues hacer otro tipo de entrenamientos para que podamos mejorar esa vía, ¿no? Luego ya, cuando ya somos, tenemos un entrenamiento mínimo y tenemos una base, pues sí que podemos seguir mejorando por ahí. La técnica de carrera, pues viene, trabaja, como te digo, desde los abdominales, bloqueando nuestro core, desde la pisada con el metatarso, los dedos del pie que también trabajan, las manos medio relajadas, llevando los hombros también relajados, con la vista mirando al frente, barbilla relajada. Al final, mucho, o sea, parece sencillo cuando ves correr a la gente, pero de sencillo tiene poquito y, como todo, requiere trabajo. Ahora bien, ¿cuándo lo haces? Pues es una sesión que tienes que incorporar dentro de tu plan de entrenamiento. Lo puedes hacer. A ver, los profesionales, se habla de si trabajas en fatiga la técnica de carrera o en descanso. Es decir, una sesión solo de técnica de carrera, con estos ejercicios, trabajando al final con pues series de velocidad para aplicar esos ejercicios de técnica. A mí me gusta, o los profesionales lo tienen que hacer en fatiga y en descanso, porque les da igual, ¿no? Porque trabajan de las dos maneras. Pero una persona normal, yo creo que tiene que dedicar una sesión exclusivamente a esa técnica de carrera. Sería calentar 15-20 minutos y luego dedicarle media horita, 40 minutos a esos ejercicios de técnica con alguien que nos corrija.
De todas formas, para contextualizar un poco esto, para adquirir una buena técnica de carrera, yo lo digo porque me lo ha contado muchas veces Chema, te pueden hacer falta 4 o 5 años de entrenamiento, ¿eh? No es una cosa que se pueda adquirir en un mes. Y hay un ejercicio muy sano y muy fácil de hacer, que es tú coges la planta de tus zapatillas y ves dónde está el desgaste, con lo cual ahí compruebas dónde es donde tú pisas más o con más fuerza, o dónde es el primer impacto. Que normalmente suele estar en la parte de atrás o en la parte de los lados. Chema pisa siempre cuando corre con el primer tercio del pie. El resto del pie no toca al suelo.
Sí, sí, los profesionales.
Y los demás vamos con el talón. Primero empezando con el talón.
Ellos corren de puntillas.
Sí, de puntillas.
Ellos corren de puntillas. Van botando. Sí. O sea, van botando. Nosotros no. Nosotros apoyamos el
con
el
toda
pie,
la planta.
Con
pamba,
todo.
Sí, sí.
Sí, pero también lo que os digo es porque cuando damos ese paso, nuestra pisada es anterior y no está. Habría que retrasar para que, cuando apoyamos, justamente estuviera en la vertical de nuestro cuerpo, que es a lo mejor el fallo, por eso entramos con el talón. Pero bueno, esto requiere trabajo, requiere tiempo. Uf. Y sobre todo tener ganas, ¿no?, de querer mejorar. Pero si me preguntas, ¿se puede mejorar la forma de correr? También se puede. ¿Es necesario? Pues yo creo que sí, porque si corremos mejor, aparte que vamos a cansarnos mucho menos, vamos a correr más seguro, porque vamos a aplicar nuestra fuerza a nuestra musculatura de manera correcta.
¿Te apetece responder a preguntas de la gente?
Vale, vamos allá.
Señor, la semana que viene hablamos de la respiración, ¿eh? De cómo se respira bien, que esa es otra. Que esa es otra.
Como se
otra
pueda, como se pueda.
Con todo lo que podamos.
Como se pueda, y con un poco de ventoligantes.
Oye, eso da positivo, ¿eh? Ojo.
Ya lo sé, pero bueno, no creo que me hagan control antidoping, ¿no?
¿Tienes, bueno, que tienes depende. Asma? ¿Tienes mucho asma o...?
No, un poquito.
Un poquito.
Bueno, me ayuda a abrirme un poco el bronquio, hombre.
Bueno, pues es un poquito. Si tienes la receta médica, aceptamos pulpo.
Vale.
Laura te pregunta...
A ver si te crees que voy a ganar yo la... porque me meta un chute de ventolín.
Hola, Chema. Confieso que llevo intentando engancharme a esto del rally unos cuantos años y no lo consigo. Igual tendría que haber comenzado cuando era más joven. Tú nunca has parado. ¿Crees que nunca es tarde para empezar? Hombre, Laura...
Díselo tú, Joseba.
Por
que...
favor.
¿Se
si
puede
estamos
empezar?
Aquí los demás, con esta
Mira,
pinta corriendo, no vas a correr tú.
Hasta Juanma, que está ahí, le está costando, pero Juanma va a empezar. Yo creo al final... Laura, al final todo el mundo puede empezar. Yo creo que no es una cuestión ni de edad, al final son ganas, ¿no? Lo que te apetezca a ti, estar enganchado a la vida. Al final el deporte es una forma de vida la que te hace sentir bien, ¿no? Y sobre todo cuando, no sé los años que tendrá Laura, pero cuando pasa con nosotros, que nos vamos haciendo viejunos, el deporte yo creo que es clave. Yo no paro, precisamente porque me hace sentir bien. Y fíjate, tengo cada vez más kilómetros en las piernas y justamente es todo lo contrario. Cada día me siento mejor, con más ganas de hacer cosas. Yo creo que no está ni relacionado con la edad. Al final depende un poco de las ganas que tengas y lo que te quieras implicar. Pero lo cierto es que el deporte es un mundo maravilloso y el que lo prueba pocas veces suele irse.
David te pregunta, ¿cómo puedo entrenar para un 1000 para pruebas físicas desde cero?
Bueno, 1000, una prueba de 3 minutos, bueno, 3 minutos y va 20 por hora, ¿no? Es una prueba, podríamos decir, de medio fondo.
Es súper explosiva, ¿eh?
Sí, necesitaría, pues mínimo 2-3 meses para tener un poco garantías de hacerlo bien. Normalmente cuando hacen prueba física de 1000 metros debe tener otras pruebas como son subir la cuerda, o sea que hay otro tipo de ejercicios que hay que hacer, ¿no? Pero para el 1000 requeriría 3 meses, trabajar series, pues para que nos hagamos una idea, cortas, ¿no? Alácticas de 300, todo tipo de series. Requeriría trabajar, por un lado, las rápidas, cortas, para conseguir una velocidad importante, ¿no? Un ritmo muy alto, y luego habría que trabajar un tipo de series un poquito más largas para ser capaz de mantener esa velocidad que intentamos conseguir con las series cortas durante un mayor tiempo posible, eso acompañados de rodajes. No haría falta rodajes excesivamente largos al ser una prueba tan corta, tan de medio fondo, pero sí que requeriría trabajo de series, sobre todo muchas series cortas y, como digo, pinceladas de series largas con algún rodaje. Pero bueno, 2-3 meses de mucho trabajo.
Oye, el que quiera responder muchas de sus dudas, tiene ahora una iniciativa que ha puesto en marcha Chema, que es la de la Adidas Runners Madrid, que la está petando, que ya tienes 1000 socios ahí metidos, ¿no, Chema?
Sí.
Porque como no sabes estar quieto, pues ahora te has metido en el lío este de la Adidas Runners, ¿no?
Pues fíjate, bueno, la iniciativa es de Adidas. Al final, yo soy uno más y lo que hacemos es poner a disposición de la gente, pues eso, el poder entrenar, el tener grupo, tener a disposición de todo el mundo profesionales, entrenadores, y es todo gratis, o sea que simplemente lo que tiene que hacer es apuntarse.
¿Y dónde entrena la gente?
Pues estamos haciendo entrenos por todo Madrid, cada día es en una ubicación diferente, cada entreno va a ser diferente. El primer día lo hicimos en el Retiro y el segundo
es
día
que nos pilla muy mal el Retiro a nosotros.
Sí, fíjate, estuve a punto de salir, de ir a buscaros a todos, a toda la redacción, pero me pareció excesivo para el primer día. Pero no dudéis que un día me paso por allí con toda la tropa y vale. Lío parda.
Oye, pues vale, yo vale. Me apunto.
Y
pues,
para apuntarse a Adidas Runners, le das a Adidas Runners,
sí,
y ya está.
Entras, te registras y puedes ir al entrenamiento que quieras. Haremos entrenamiento de todo tipo, subiendo escaleras, cosas muy raras, con música, yoga, de noche, corriendo con frontales, o sea que va a haber absolutamente de todo para que la gente se lo pase pipa y disfrute, corra y conozca gente, haga fotos, se lo pase bien y, como digo, el deporte de una manera divertida y haciendo que trabajar o hacer ejercicio pues te sienta bien.
Atención,
tenemos Polar, Chema. Los amigos de Polar nos han dado otro.
Vamos a por el segundo.
¿Otro pulsómetro?
Otro.
Oye, en el primero llegaron muchísimos, sí, cientos pues, y cientos, sí, de
casi
emails,
mil, casi mil, ¿no? Tuvimos, ¿no?
Efectivamente.
A ver si este lo petamos más.
Bueno, pues hay que responder a una pregunta. ¿Quién
¿Qué Polar es? ¿Qué Polar es?
El 200.
El M200.
M200.
Sí, señor. Vale. ¿Quieren ustedes ver los genitales de Juanma en Twitter?
No se aguarda.
La pregunta es, ¿quién es la mejor atleta de la historia en España y cuál es el único gran título que le falta?
Hay que hacer las dos, ¿no?
Las dos nombre del atleta y el único gran título que le falta. Para dar una pista, podemos decir que...
No digas pista, hasta me la sé yo. O sea, que vale, no des pista, muy sencillo.
Bueno, pues las respuestas a elpartidazo@cope.es y...
elpartidazo@cope.es y reseñas en el canal de iTunes y de
podcast, en todos los podcasts que tenemos ahí.
Del Partidazo y del Kilómetro 42.
Vale.
¿Vale?
Pues ya está dicho.
Pues Chema, estupendo.
El lunes que viene hacemos el sorteo de ese Polar M200.
Un placer, Chema. Adiós.
Venga, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.